¡Ándale, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en la programación de Radio Universidad de Guadalajara este sábado 18 de junio, muy amable por estar con nosotros, ojalá que se quede el resto del día en Radio Universidad, los programas de los sábados y los domingos dicen algunos que son muy universitarios, muy interesantes, así que esperamos corresponder también a esa expectativa. Con el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara esta mañana, les voy a presentar más adelante quién está con nosotros. Por lo pronto, déjeme decirle que Raúl Peguero está al frente de la preproducción de este espacio. José Luis Vázquez está, el Joe, está al frente de, como cada mañana de los sábados, también aquí con nosotros. Y bueno, creo que pues hoy vamos a platicar también de otros muchos asuntos que nos atañen en la vida cotidiana de esta metrópoli y también del estado de Jalisco. Ya sabe usted que el lunes pasado se cayó el cielo y nos fue como en feria con las inundaciones y creo que necesitamos empezar a tener ya pues una previsión muy clara sobre todo lo que vamos a padecer en las inundaciones, ¿eh? O sea, no quiero ser fatalista, pero algo va a ocurrir por allí, así que lo mejor es que cuando usted vea aviso de tormenta, pues mejor ni salga. En fin, bueno, ya platicaremos de otros asuntos también y de CONTUA, esta organización internacional que tiene que ver con las organizaciones de trabajadores de los sindicatos de las universidades públicas del mundo, particularmente de América Latina. Pero mientras tanto, presento, como siempre, con mucho gusto a Raúl de la Cruz y Alberto Becerra. ¿Cómo están?
Buenos días, Pepe. ¿Qué onda, Raúl?
Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo les ha ido de lluviecitas? Pues no que iban a acabar con las inundaciones.
Pues sí, ¿verdad? Bueno, ahí está anotado, ¿no?
Ahí está anotado.
Todavía no termina
de... De lluvia y de narco, México inundado ya, ¿no?
Sí, oye, bueno.
De veras.
¿En qué te basas?
El 30% del territorio nacional, de acuerdo a los estadistas que llevan el control bien meticuloso de esto de Estados Unidos, 30% del territorio mexicano controlado por el narco.
Sí, ¿verdad? Oye, fíjate que eso lo comprueba la alerta de
Estados Unidos. El día de ayer, 30 estados
estaban... O sea, ¿qué estados puedes visitar?
Solamente Yucatán y Campeche.
Sí, ¿verdad?
Dicen que y con las reservas, o sea, claro.
y cuidándote
porque imagina, pero aquí dicen que todo está bien.
No, Jalisco está entre los primeros lugares.
Sí, Jalisco, Monterrey, Tamaulipas, Guerrero ya, Chiapas,
Michoacán.
Ya andan por las calles, ¿no?
30
ya,
de 32 estados.
No. Se dice, imagínate, controlaron toda la cuestión de San Cristóbal de las Casas.
Sí.
Más de 40 camionetas tomaron el control de la ciudad, Pepe.
Como pasó en Culiacán.
Así es.
Y como ha pasado muchas veces en muchas poblaciones de Michoacán,
ya
¿verdad?
Ya no es nada raro, ¿no,
Pepe? Aquí en Jalisco, pues
Teocaltiche,
¿no? Teocaltiche está completamente desplazados. Situaciones que no aparecen, ¿verdad? En el mapa de
Pepe, según el presidente del partido Acción Nacional, Marco Cortés, sí. Jalisco, desde que llegó a la gobernatura Enrique Alfaro, uno de los cárteles más importantes, ha crecido de manera importantísima.
Sí, sí.
Y
sí,
se ha convertido, pues, en uno de los cárteles que mayor exporta a este.
Oye, Raúl, ¿pero qué podemos esperar cuando el presidente dice que cuando un cartel controle todo, vamos a estar bien tranquilos?
Y ¿cuándo dijo eso?
Antier. Antier, sí, se le van las cabras al señor.
No, digo,
aparte de tomarse fotos con la mamá del Chapo y liberar al hijo del Chapo.
Pero eso no
Chapo
tiene nada que ver.
No.
Es claro, más lo que es más lo que los que se van a Estados Unidos,
sí,
y
hombre,
allá
no,
van
no, benditos los paisanos que mandan remesas,
no,
porque
hombre,
el país se ha salvado gracias a esas remesas.
Allá increparon al gobernador del estado
en una
reunión y le dijeron: usted, esto y esto otro se
no,
va
bueno,
a ir con
pues
las
le
manos.
Dijo, le dijo un migrante, un solo migrante un solo
en Estados Unidos,
hizo discúlpenos, ay, bueno, yo tengo que aceptar por mi parte lo que me toca. Tuvo más.
¿Más huevos?
Más, bueno, lo dijiste.
No, pues claro, mi Pepe.
Y le dijo que se iba con las manos manchadas de sangre, ¿no? Con el tema Aristóteles.
¿Qué político no se va con
ningún jalisciense ha tenido?
Sí, nadie le había increpado eso.
Digo,
se dice.
No se violentó porque, bueno, pues estaba allá, ¿verdad?
Sí, no.
Sucede aquí.
Está aquí y lo desaparecen al cuate, ¿no?
Y le dijo: yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara y no estoy de acuerdo por la manera como está tratando nuestra universidad.
Así es, y dijo: y si el licenciado Raúl Padilla, quién sabe qué, pues métalo a la cárcel, dijo.
Claro.
Denúncielo.
Claro.
Pues denúncielo.
Oye,
pero ¿por qué tiene objetar el dinero para la universidad?
Pero eso fue lo que le dijo. Pero es el México de
eso
las acusaciones, Pepe. Uh-huh. Es el México de las acusaciones. Que nuestro presidente se la pasa acusando a todo mundo. No hay nadie en el bote. Uh-huh. No hay nadie en el bote. Y de repente se le van las cabras, defiende a Peña Nieto, uh-huh, defiende a
Calderón no, ¿eh?
No, Calderón es su archienemigo, ese sí.
Bueno, pero para terminar el tema de Alfaro, que me pareció muy muy interesante, pues él le contesta diciéndole que no va a dar dinero para que haga negocios.
Así es, ¿verdad? Así es, bueno, pobrecito pues, de Alfaro, ¿no?
Bueno, entonces, digo, por lo pronto no le contestó a ese cuate, ¿eh? No le pudo contestar contundentemente, no le pudo contestar las dos observaciones que le hizo este migrante, ¿verdad?
En Estados Unidos. Ándele.
En una reunión pública, con mucha gente.
Hombre, así siempre, nuestro invitado de hoy, Arturo Tesosomo, así siempre empezamos, Arturo, como que sacamos ese fuaca, ¿no? Porque
no, pues
si
bien.
No lo traemos acumulado toda la semana.
Sí, porque si no nos vamos sobre los invitados.
Entonces ya nos calmamos y ahora sí, no, bienvenido, Arturo, a este tu espacio.
Muchas Arturo gracias.
Arturo
Tesosomo Gómez. Bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Beto. Igual, Raúl, muy buenos días. Muy muy buenos días a todos los radioescuchas y a todos los compañeros que nos sintonizan y nos ven desde Facebook, de Facebook Live.
Muy bien. Ahí
aquí estamos a la orden, oyendo todo lo que comentan, muy interesante.
Échale también todo.
No, bueno, pues qué decir que ya no hayan dicho, no, a mí me parece que actualmente el gobierno tanto estatal como federal nos queda mucho a deber, ¿no? Nos queda mucho a deber precisamente por lo que comentábamos ya, la inseguridad en todo el país. Ya prácticamente es mejor hablar de qué estados se puede ir. Es más rápido y acabamos muy pronto, ¿no?
Claro.
Yo creo que sí hay alguno, ¿no? Pero la mayoría es complicado estar en alguno de ellos. Las recomendaciones que emite precisamente el gobierno de Estados Unidos ya es contundente, pues, hablando de la inseguridad que priva en todos los estados prácticamente. Nuestro presidente hablando también de que bueno, pues hay pleito donde hay más de dos bandas que gobiernan, ¿no? Donde
híjole,
hay una,
híjole,
ahí es recomendable.
Ahí está controlado.
No, o sea, por favor, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Sí, pues, lamentable, muy lamentable. Y en el estado, pues, no cantamos más las rancheras, ¿no?
No podemos viajar por carretera, Arturo.
Exactamente.
Fíjate que eso es el problema, ¿no, Raúl? Antes teníamos, Arturo, la posibilidad de que esas cosas pasaban como que muy lejos. Como que no nos afectaba, ¿no? Podíamos viajar, podíamos hacer todas nuestras actividades, porque sentíamos que como no estábamos metidos en el rollo, no nos tocaba. Pero hoy sí nos toca, ¿no? Hoy de repente las balaceras ya son en la esquina, hoy ya...
Ayer mismo.
Ya pues, levantan, sí, levantan a vecinos, levantan a primos, a sobrinos, a tíos, a todo mundo, cabrón. Nadie está libre.
Jalisco
hoy
es el primer lugar de desaparecidos en toda la República Mexicana. Es el segundo lugar en percepción de corrupción, según el INEGI. Y el nuestro gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, ocupa el lugar número 28 entre los peores gobernadores de toda la República Mexicana.
Lo bueno es que Andrés Manuel ya cumplió 99 de sus 100 compromisos que se comprometió, ¿verdad?
¿Cuál le falta?
Ah, caray. Pues, no sé ni cuál ha cumplido.
Caray. Yo me perdí ahí.
Ayer su declaración fue: me falta uno por cumplir, ¿no? Que es traer a México al Mundial o algo por el...
No, 43,
cabrón. Digo, ya cuando se le van las cabras al señor este, ya de bueno, repente...
Y ya dejemos de lado que salimos de ser dentro de las primeras 13 economías a nivel mundial desde hace un buen rato, ¿no? Entonces...
Eso es cierto, lamentable. Arturo, porque yo cuando me llega el cilindro de gas, de costar 400 pesos... Ahora me llega a 700. Acabo de recibir el recibo de la luz. No que iba a estar muy barata. Me cobraron entre 300, 350. Me llegó de 800. Entonces...
Pero ya prometió el señor Andrés Manuel que no va a subir. Ahora sí.
Esa es la buena.
Dice que ya no va a subir. Que la tortilla estaba como antes. Que es más, nos alcanza para 2 kilos.
¿Qué dice? ¿Como antes así redonda?
¿O sí? ¿Cómo? No, pues como siempre, cabrón. No. Oye, ya.
Por cierto que ahora que hablabas de los desaparecidos, esta semana tuvimos por aquí en el Canal 44 a Héctor Flores, a este dirigente de Luz de Esperanza al que el gobernador vetó. Y dijo que ya no iba, por la culpa de Héctor, a hablar con los colectivos que buscan a los desaparecidos, porque el señor Héctor Flores es muy hostil, es muy grosero, grita, ¿verdad? Grita de desesperación o de lo que sea, porque perdió a su hijo, entonces que eso no está bien. Que no le grite, y entonces lo atenderá.
Falta de sensibilidad.
Entonces Héctor Flores dijo que...
A todo lo que da.
Dijo que...
Imagínate su hijo.
Ahí me hizo mi hija prometerle, Minerva, me dijo... Papi, si algún día me pasase algo, quema todo, cabrón. Quema todo. O sea, y lo voy a hacer, Lo voy a hacer. Yo entiendo la desesperación.
Eso ni siquiera.
No, pero es posible.
Pues sí, de acuerdo.
Tengo 4 hijas. Uh-huh. Imagínate.
Sí, hay 15,000 desaparecidos, ¿verdad? Bueno, lo que dice Héctor Flores es que de por cada desaparecido, según criterios de la ONU, hay 10 afectados. Entre amigos, cuates, vecinos, que se afectan, que realmente se afectan. Claro. Alguno podrá decirte, ay, hombre, pues lo siento mucho, pero hay otros que sí les afecta. O sea, que ya empiezan a tener miedo, empiezan a tener pues mucho dolor, empiezan obviamente a faltar al trabajo. O sea, las afectaciones son de más de 150,000 personas en este momento aquí en Jalisco, y esas personas pues obviamente no tienen atención, ¿verdad? Entonces, si no tienen atención para buscar al desaparecido, mucho menos para atender a los parientes o a los familiares.
Es un auténtico calvario, mira.
Es una bronca.
Yo tengo 2 sobrinos desaparecidos, la vecina de al lado tiene a su hijo desaparecido. Entonces, de una u otra manera, en nuestra comunidad sabemos que hay gente desaparecida. Y más sin embargo, hay una insensibilidad tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, como para poderse responsabilizar a tratar de resolver este problema tan grave, pero tan grave que está sucediendo en nuestro país.
Sí, y poco a poco se va generando pues una comunidad temerosa, una comunidad de miedo, un estado en el que si tú le dices a estas 150,000 personas, pensándolo ahorita nada más, Alberto, que no se preocupen, que al cabo vamos a tener el Mundial de Fútbol.
No, es una mentada de madre, ¿no, Pepe?
Bueno, por favor.
Ya pedimos los Juegos Olímpicos, ya andan viendo
los Juegos Olímpicos.
Cortinas
de humo, ¿no? Cortinas de humo.
Eso
para
del
México.
Mundial de Fútbol también es una mentirota, pero de calle. Porque quienes gestionaron la posibilidad, y además van a ser 3 partidos eliminatorios, o sea, no va a haber ni octavos de final.
O sea, Ruanda contra Bolivia.
Más o menos.
Por ahí así.
Entonces, eso lo presentó hace casi 4 años Jorge Vergara y Aristóteles Sandoval, ahí mismo en el Akron. Entonces, están saludando con sombrero ajeno. Y aparte, Guadalajara no va a ser sede. va a ser sede Zapopan, porque el estadio Akron está en Zapopan, no está en Guadalajara.
Está bien.
Otra de las mentiras que se avienta el gobernador.
Pues sí, porque para ese mundial, ¿cuántos equipos van a participar?
48 nada más. No
manches, imagínate qué partido nos van a tocar,
digamos. Casi la mitad del mundo.
A ver, ¿cómo qué partido nos van a tocar?
Fiji Jamaica, cabrón.
Jamaica, ¿no? Oye, ¿dónde hay boletos? Por ahí, por ellos.
Los boletos los puedes comprar en el Oxxo.
¿Ya? Ya, ahorita.
Ya, ahora, ya están disponibles.
Partidazo, qué va.
Curazao contra Panamá.
Órale, no. Van a salir en la azucarita.
En la azucarita. Ay, caramba. Oye, bueno. Vamos a noticias más frescas, Arturo. ¿Qué nos Monterrey, vienes a contar de Monterrey?
Oye,
¿cómo está el cabrito por allá?
Bueno, muy sabroso como siempre, pero sobre todo también estuvo muy sabroso, muy muy bienvenidos allá en la 24 Asamblea del CONTU, es la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios. Se llevó a cabo el 10 de junio, nos tocó estar presentes por allá y pues bueno, hubo un manifiesto.
Hubo un pronunciamiento importante de nuestro secretario, ¿no?
También, así lo hubo precisamente en referencia, es uno de los puntos, de hecho el punto inicial, el punto principal sobre los topes salariales, la política de los topes salariales. En general, versó la asamblea en cuanto a las problemática estructural de las universidades y la política del tope salarial.
El dinerito.
Exacto.
Los incrementos salariales. ¿De dónde se establece el tope salarial ahí, Arturo? ¿Cómo se establece o por qué?
Finalmente, bueno, es una política federal que viene en el periodo neoliberal, prácticamente hace casi 40 años, donde a nivel federal se topa el aumento del salario de los trabajadores año con año. Y hay una fórmula que ellos tienen donde utilizan la proyección de la inflación por año para fijar los topes salariales. Y el problema no es ese, el problema es que prácticamente nunca le atinan y siempre normalmente nos rebasa la
inflación. Curiosamente nunca le atinan.
Oye, a ver, entonces, hacen sus números, bla, 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 esto es lo que les va a tocar y con eso se cubre la inflación.
La inflación proyectada para este año es el 3.5, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues en este año, tan solo en este año, vayamos poniéndolo de ejemplo, en este año ya vamos arriba del 7, ¿no?
Pero entonces, esa es la oficial, ¿eh?
El oficial, exactamente.
Incluso la que está en el tianguis y la que está en el mercado y la que está es más arriba todavía, más arriba.
Exactamente, se dispara aún más. Entonces, precisamente lo que propone nuestro secretario general, el maestro Jesús Becerra, al cual aprovecho para mandarle un saludo, él en esa tónica dijo, bueno, pues finalmente que nos den la inflación del año anterior para poder ir recuperando, ¿no?
Bah.
En la inteligencia de que, bueno, si no le atinan hacia adelante, pues por lo menos ya tenemos certeza de cuánto fue.
Y hay una base, ¿no?
Exactamente. Y ese fue, yo creo que el punto medular, por decirlo así, entre algunos otros, pues, pero creo que es el pronunciamiento más importante que hubo en esta asamblea del CONTU con respecto al tope salarial. Y él hacer un manifiesto por medio de la CONTU dirigido al presidente de la República, a la Secretaría de Educación, a la Cámara de Senadores y de Diputados, y también a la comunidad universitaria del país y a la opinión pública, pues, ¿no? Donde se les, como primer punto del manifiesto, se pide que esa política de tope salarial sea, pero con la inflación del año anterior. Que el presupuesto de egresos del 2023 se haga con la inflación del 2022 para el aumento salarial de los trabajadores universitarios. Aparte de eso, también hubo algunos otros puntos que también no son menos importantes.
Perdón que te interrumpa, Arturo. Dime. ¿El tope salarial también existe en otras universidades de América Latina?
De América Latina.
O sea, de los que conforman la CONTU.
La CONTO, hay que aclarar que la CONTO es un organismo a nivel nacional. La CONTO, okay. Como ya se había mencionado, yeah. Sí es a nivel internacional, pero okay. En este caso fue la asamblea de la CONTO.
Todos tenemos el mismo problema ahí,
sí,
Raúl.
Sí, 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 claro.
Sí, no, prácticamente.
Salvo las privadas.
Exactamente, sí, pero es algo que se replica. También a nivel internacional, pero sobre todo aquí en México tenemos la total certeza que en todos los casos las universidades públicas estatales e incluso también las federales tenemos ese problema del tope salarial, ¿no? Entonces, este es el primer punto del manifiesto sobre el tope salarial y donde se le pide al legislativo federal, se le pide al presidente que esa política ahora sea con la inflación del año anterior o del año que en el que va corriendo prácticamente el presupuesto de egresos se hace a finales de año. Entonces, yo creo que es muy congruente el decir, pues, no le atinas, ¿no? Hacia adelante,
sí,
no.
Sí, sí.
No calculas bien. ¿No?
Como que te fallan las matemáticas.
Un poquito, ¿no? A veces
hay un argumento de base, ¿no? Sí. Porque esto, ¿quién lo calcula? Secretaría
el Banco de México. Bueno, Banco de México y
Secretaría de Educación.
La inflación finalmente es el Banco de México, pero quien decide, obviamente, Secretaría de Hacienda y Gobierno Federal, ¿no? Quien decide implantar el tope salarial junto con la Secretaría de Educación Pública.
¿Y tiene que ser una propuesta del legislativo, Arturo?
Es lo que estamos buscando, que por medio de una propuesta del Gobierno Federal, del legislativo y de la Secretaría de Educación, se haga de distinta manera al momento de elaborar el presupuesto.
Es decir, que ya se establezca pues algún argumento legal que quede ya por ley para que los legislativos posteriores y todos los congresos de la Unión pues determinen ya por efecto cuando menos la inflación del año anterior.
Ya ni siquiera se cuando menos Pepe, ya se ha establecido el incremento para las universidades es este.
Lo dejas al criterio de Hacienda, de los señores del Banco de México que siempre andan
que calculan y que todo el año van ajustando y terminan siendo mayor.
Y friegan al sector que más necesidad tiene y que es el más importante,
todos, porque si el Banco de México te dice 7% y tú le das de aumento 7% en tu casa, quien va, no la va a hacer.
No la va a hacer.
O tú te vas con ese 7% al mercado y no la haces.
Sí,
súper, claro. No la haces. Entonces, ese es el asunto. Yo creo que ese es el tema.
Ojalá y fuera el 7%.
Ojalá. Yo creo que el único 7% que ha existido es el aumento aquí en el sindical.
Exactamente.
Nada más.
Eso. Exactamente. Digo, que bien lo dijo nuestro secretario general ahí, no es una preocupación personal, no es una preocupación de su TUDG, ¿no? Porque de alguna u otra manera, en este año nosotros pudimos tener el 7% gracias a la sensibilidad de las autoridades universitarias, del rector y a la buena política de gastos que hubo y los
y que fue encaminado a los que menos ganan, ¿no?
Exactamente.
Pues el rector que ahí nos dijo cómo estaba el Pinol, cómo estaba todo.
Sí.
O sea, como que sí lo llevan, ¿o no?
No, él va solito. No lo mandan.
Ah, okay.
Hacer la despensa.
Sí, tenía los precios.
Sí,
claro. Entonces, yo creo que en ese sentido hay un rector muy sensible, unas autoridades muy sensibles y también, obviamente, el buen entendimiento, el buen oficio con el maestro Jesús Becerra. Y finalmente se logra para nosotros el 7%, para más del 96% de los trabajadores, ¿no? De aquí de la universidad. Caso que no sucede.
Fuimos la única universidad del país.
La única.
La única que logró
eso. Y quizás la institución prácticamente es también única que consiguió este tipo de incrementos.
Sí. De hecho fueron.
No
fueron,
hay otra noticia que tenga que
contrario ver con a muchas veces, ¿no? Sí, esta vez la Universidad de Guadalajara recibió muchísimos halagos de parte de.
Y en respuesta a eso, por parte del gobierno estatal, hay agresiones, denostaciones, descalificaciones.
Y cero aumento para los trabajadores del gobierno del estado.
Así es.
¿Verdad? Cuando la universidad, fíjate bien, también en base a qué estás fregando la universidad. La primera vez que se logra que todos los aspirantes, el 100% de los aspirantes a bachillerato, tienen un espacio en la universidad pública. En ningún estado de México, en ninguna universidad de México, se ha logrado eso, Pepe.
Y así aparte,
es, en ninguna.
Y aparte acaban de dar los resultados de transparencia. Una de las instituciones que sacó de calificación 100 fue precisamente la Universidad de Guadalajara.
Y eso es digno de reconocer. El gobierno del estado, lejos de apoyar, lejos de apoyar, está atacando sin fundamentos. Digo, yo creo que tendría que estar apoyando todos estos logros que ha habido en la universidad, ¿no? Los ahorros, los aumentos, el reconocer a los menos favorecidos, el poderles dar ese aumento extra a todos ellos. Yo creo que el gobierno tendría que estar pensando en otro sentido. Totalmente, ¿no? Tendría que estar pensando en cómo apoyar, cómo sumarse a todo esto que
está haciendo. ¿Cómo sumarse
la universidad?
¿Y cómo dejar de construir departamentos y tantas obras?
Dejar de estar en el negocio inmobiliario.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Que se dedique poquito a Jalisco.
Que se dedique, dejar de estar endeudando al Estado.
Que se dedique a escuchar las demandas y las necesidades de los jaliscienses y de los universitarios.
No, se enoja. Claro. Ya ves con el señor Flores. No, se enoja.
¿Por qué le gritan? Oye, te mataron a tu hijo, pero ¿por qué gritas? No grites. No. Oye, qué
poca. No llores.
Qué poca madre.
¿Para qué te aceleras?
Sí, hombre.
Sí, pero para atender los partidos de fútbol.
El básquet, fútbol americano.
Darle una lana al Checo Pérez por un anuncio que ni siquiera se ve en las carreras. Ni siquiera se pone el casco cuando van al podio. Entonces, gastos y total.
Se le olvidó ponérselo, ¿no?
No se los ponen.
Pero no lo trae, ¿eh? Yo ya me fijé detalladamente y ya se lo
quitaron. Es que está bajito el nombre, el Jalisco.
Pues lo traía en el cuello, yo creo. No sé dónde.
Tapado ahí.
Ahí tapado abajo de la papada.
Ah, pero sí lo traía.
Sí, pero ahí fue un dinero muy importante que se canalizó para allá.
Sí, claro. Claro.
Con esos 20 millones de pesos, seguramente.
Checo se gana esos 25 millones de pesos en algo así como en unos 20 minutos de la carrera.
Así
es. ¿Verdad? Sí. Pero digamos, para Jalisco, 25 millones sí son importantes.
Sí, representa. ¿Verdad? Bien.
Sí, representa.
Oye, habiendo necesidades bien básicas, ¿no? En el estado, en Jalisco, en Guadalajara, en Zapopan, en todos los municipios.
Sí, claro, desde luego. Yo creo que también en el fondo, ya para regresar un poquito a este tema, en el fondo, ahora que decías que tenemos 40 años con esta política de tope salarial, pues esa ha sido una denostación muy fuerte, muy agotadora de acerca de lo que el legislativo y los gobiernos en turno han tenido con las universidades públicas del país, ¿no?
Sí.
Ha sido verdaderamente catastrófico. Hay universidades, como ya lo señalaba Alberto también en uno de estos programas pasados, que no tienen para pagar ni pensiones, ni nómina, ni la raya, ni nada.
Nada. Y desde noviembre ya están en crisis.
Sí, y si me permites, esta política precisamente ya con el acumulado que lleva, ha tenido el salario de los trabajadores universitarios una pérdida de adquisición, una pérdida en su poder adquisitivo de más del 70%. O sea, con esta, porque vamos, nos estamos yendo año con año, y quedando abajo de la inflación. Entonces, es una preocupación de todas las universidades, precisamente, el poder por lo menos estar emparejándonos con el año anterior. Con eso nos asegura ir manteniendo la vigencia de nuestras percepciones, ¿no? Y en ese sentido también es que hay en el manifiesto hay otros puntos donde se pide que el 70 o 80% de los trabajadores universitarios a nivel nacional que ganan menos de 20 mil pesos se sumen a una política que ya se le autorizó a la SEP de una recuperación salarial.
Lo que hacen en la UNAM, ¿no?
Claro, o sea, una recuperación salarial, así es, así ya lo tienen también en la UNAM precisamente, pero se acaba de autorizar también a la SEP esto para que podamos
recuperar paulatinamente.
Recuperando, sí. Pues, ¿no?
Bueno, pues, ojalá. Bueno, hay más puntos, tenemos, de estos manifiestos y ¿qué tenemos? Ya nos vamos a la pausa.
Rápidamente.
Adelante.
Se están comunicando por Facebook Live. A Josep, Jess Aguilar, Chely Camacho, Esperanza Olvera, Juan Carlos Viretes, Sandra Rico, Orte Quijano, Lupita Nayo, Rosario Canseca, Angelina Rodríguez, Eduardo Vázquez, Humberto Camarena, Jesús García, José Eduardo Rodríguez Hernández, El Fercho Pibe, Joel Núñez y Don Humberto Magaña.
Oye, pues que lo sigan viendo, porque aquí nomás veo 18 y nombras como 20 y tantos. A ver, vuelvan a conectar.
Oye, ¿y ellos quieren boleto para el Mundial? ¿O qué?
Para
vamos a la pausa, regresamos enseguida.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Bueno, regresamos. Nos están avisando que aquí hay quien esté al pendiente de los teléfonos por si quieren opinar por ahí también.
Qué padre.
33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y bueno, pues muchos saludos a quienes nos están oyendo en su TUDG 2.0, que espero que ya estén remojando en leche para que vayan al baile bien bañados y bien peinados, ¿verdad? En la noche.
Hoy tenemos nuestro cena baile del trabajo. Trabajador universitario, día de gala. No, vas a ver.
Órale, gracias. Muy bien, felicidades a todos los que se están preparando para ir al baile del sindicato.
A mi amigo Octavio, que le dicen el mugres, yo creo que ese día nadie lo reconoce.
Hoy no
es
va
el único
ser.
Día que se baña, okay, no, hombre, hasta zapatos se pone.
Bueno, pues ya se comunicó al 33 31 34 22 22 la señora Martina Carrillo. Felicito a todo el equipo del Checador, en especial por ser el Día del Padre.
Ah, cierto. Mañana.
Oye,
mañana.
Que no empiecen. Ay, a esa madre que sabe. Que... No, es Día del Padre, cabrón. El que sea, ya con que tuvo un hijo, ya es, festéjese. No se amarguen, señora. No se amarguen, compañera.
Que fue papá, sepa. Ey, no sepa.
No sabe. Que se festejen todos los padres ese día. Ya más? Después veremos, porque empiezan, Pepe, el Día del Madre están a fregue y fregue, porque soy padre y madre, y el Día del Padre también, pues no, ya déjenos un hombre. No,
Juanjo ese. Gómez Vázquez, buen día para todos, en especial para el ingeniero Arturo.
Gracias.
José Eduardo Rodríguez Hernández, saludos a todos, excelente programa. Noé Rodríguez Ramos, saludos para todos.
Gracias. Oye, me están comunicando aquí por un mensaje. La lista de diputados y la fracción a la que pertenecen en la votación en la que ayer nos volvieron a atracar, ya nos habían atracado con el tema del tren, ayer ya reforzaron con el otro tema del ahogado, de la cuenca del ahogado, Mara Robles y Enrique Velázquez en contra, Susana de la Rosa, abstención. Tomás Vázquez Vigil de Morena y Rocío Aguilar de Morena se abstuvieron, los demás 33, los 33 diputados que sobran votaron a favor de una deuda más para el gobierno del estado.
Lo que pasa es que no sé si escuchaste a la diputada Mara Robles, que ya están comenzando con la repartición de cuotas, porque esta vetación le va a permitir llegar a Morena a una posición ahí.
A estar al frente del ITEI. O sea, la propuesta para el ITEI va a partir de Morena a cambio de esta votación en la que Morena apoyó el endeudamiento para el ahogado, para la ampliación de la planta de tratamiento del ahogado y del tren de la línea 4 con base a un modelo de inversión económica que incluya la inversión privada y por la cual vamos a estar endeudados todavía más
por
tiempo,
30 años.
Más años, 30 años.
Todavía lo de Tlajumulco, el CAT de Tlajumulco todavía se debe. Ya sí, se han pagado como 3 veces más su valor.
Así es.
Uh-huh. Pues ahí viene.
Es el mismo modelo. Es el mismo modelo. Es otorgarle la tarifa durante 30 años. Es darles una subvención.
¿Te acuerdas, Pepe, que eso empezó también con carreteras y seguimos pagando cuotas?
Ah, sí, claro. Claro,
caramba.
Claro. Pues, ¿cómo ves, Arturo, esta parte? Yo creo que sí.
No, bueno, realmente también lamentable porque finalmente no hay ni siquiera cuentas claras, ¿no? Ni siquiera se quieren dar a conocer los datos
exactos
que te dicen, bueno, te doy la concesión por tantos años, pero a ver, vamos viendo cuándo recuperas, ¿no? No, así te la doy.
Sí, porque un proyecto.
Y el Estado, mientras tanto, endeudado, sí. Deuda que vamos a tener que pagar todos los jaliscienses.
Fíjate que esta misma semana. Bueno, quizás las anteriores por la gestión, pero esta misma semana da a conocer un periodista local que pidió por transparencia el proyecto ejecutivo.
Toral.
Sí, el doctor, ¿verdad? Toral. Sí. Para el tema del tren, ¿no?
El tren.
Y le contestaron, es que no tenemos el proyecto ejecutivo.
No hay proyecto.
No. O sea, ¿tú, te imaginas tú que no hay un proyecto ejecutivo? Pues claro que lo hay, pero no está arriba, no está allí en transparencia, no está. Pues para que no se sepan los manejos que hay abajo, los compromisos amplios de endeudamiento que hay para realizar la línea 4 del tren eléctrico y para la ampliación de la cuenca del Ahogado.
En ese sentido va prácticamente todos los proyectos, ¿no? Todos los macroproyectos del Estado.
Y yo le tomo la palabra a Enrique Alfaro, ayer que cuestionó el voto en contra de Mara Robles y de Enrique Velázquez, de que el tiempo iba a poner a cada quien en su lugar. Efectivamente. Eso. El tiempo va a poner a cada quien en su lugar. Fíjate bien, Enrique Alfaro, cómo vas a terminar. Seguramente serás otro de los acusados, como sucede en el norte del país, y seguramente la justicia te va a perseguir.
Bueno, sí. Yo no creo que lo de, a lo mejor los como que los persigue y a lo mejor como que los agarra, no, pero pues a nadie Duarte. Castigan, solamente a los enemigos del sistema, nada más.
A Duarte lo agarraron.
Pero, no, que
hay nada, varios no, gobernadores
va a salir, están hombre, están en palacio los señores.
Y el Bronco está en el bote.
Ya salió por enfermedad y todos los amigos.
Oye, ya salió también el amigo de Monreal, ¿verdad? Todos, acá en Veracruz.
No.
Todos salen, ¿verdad?
Mira, todos menos los inocentes. Uh-huh. Ellos se quedan ahí.
O los que no tienen lana.
A nada más.
O esos. Los que no son políticos.
Nada más. Los que no tienen un amigo político, a lo mejor.
Así es.
Bueno, pero pues así estuvo la votación ayer y pues prácticamente fue a palo dado ya.
Un atraco.
Dios lo quito, es un atraco, es una emboscada.
Un atraco. Sí. Nuevamente.
Sí. Creo que el modelo, según le está dando y como el legislativo le está dando, pues yo creo que ahí es donde va a tener quizás Enrique Alfaro las demás salidas a presuntamente los proyectos a los cuales no lo apoyó la federación.
Legándose el legislativo a sus caprichos, ¿no? Uh-huh. Legándose a lo que él les ordena sin
que haya... Son sus lacayos, sí, claro, Arturo, son sus lacayos, levantamanos, nada más.
Son sus títeres,
qué tristeza, mano.
Salvo honrosas excepciones, como ya lo comentaste, ¿no? Pero... Uh-huh. Lamentable el papel del legislativo también.
Sí, y bueno, y este señor Chema Martínez, ¿verdad?
Chapulín.
Pues está dando toda la cátedra de cómo se hacen todos estos cochupos, ¿verdad? Como hiciste el comentario, cambiando la posibilidad del ITEI, a quien van a meter como posible presidente del ITEI, es una de las aspirantes que peor calificación tuvo, porque solamente una. Acuérdate que el ITEI tiene que ser dirigida por una mujer en esta ocasión. Entonces, solo una chica, solamente una profesionista, logró la calificación autorizada para aspirar a ser presidenta del ITEI.
Entonces, la peor evaluada
es la que posiblemente vaya a dar a
Es que es lo mismo, ¿no, Pepe? Es lo mismo, o sea, son simulaciones, pero ya lo hacen de una forma tan descarada.
Burda, ¿no?
Burda, o sea... No sé, la corrupción ya está en todas partes, ya es
a la vista de todo el mundo.
Bueno, a la vista, sí. Adelante,
gracias Raúl. A Cecilia Fajardo Trujillo, buenos días, excelente. Ya estamos listos para el evento, gracias por su esfuerzo y felicidades anticipadas por el Día del Padre. José Clemente Rodríguez Paredes, felicidades por el programa y un saludo muy afectuoso al ingeniero Arturo Tesosomo.
Muchas gracias.
Lili Luna, interesante tema, saludos a todos en el estudio y nos vemos en el bailongo.
Ahí nos vemos.
Oye, Arturo. A ver, atención, al papá sindicalizado que hoy va a ir al baile en la noche, por favor, mañana Día del Padre, no lo levanten temprano.
Déjenlo descansar, unos chilaquilitos, un menudito, claro, una torta ahogada. Sí.
O nada sea, de que ya te fuiste al baile, mira, le vas como vienes.
Si lo va a levantar, levántelo para bañarlo con la esponjita, póngale su sandalia.
Su clamato
así sabroso.
Ándale, clamatito.
O sea, para que esté a gusto el señor, hombre.
Su calcito de pescado.
Sí, no empiecen.
Ya nos toca. No sean andróginas. ¿Será esa la palabra? No,
no pues yo
porque
no sé.
Porque misógino es...
Yo no sé.
¿Andrógina? ¿Será? No sean así, hombre.
Yo para que no me denuncien, mejor no digo nada. Oye, tú que eres un investigador del box, Raúl de la Cruz, Hoy la doctora Claudia Sheinbaum encabeza una clínica de box en el Zócalo. Está pletórico el Zócalo en una va a haber un ejercicio de elección de voz de box multitudinario para romper el récord Guinness.
Uh-huh. ¿Con quién?
Bueno, ahí están muchos boxeadores, pero de los invitados ¿qué? Está Andy, ¿cómo se llama? Andy Ruiz. Está Sylvester Stallone.
26 para muertos para en la línea 12 del metro y esta señora haciendo.
12.
26.
12, ¿no?
No, línea es 12, pero los muertos fueron más.
Sí. Y los ella muertos fueron el doble.
No, estaba a su cargo, cuidado.
Pero ella apretó los tornillos.
Ajá, entonces no tiene ninguna responsabilidad.
Pues yo creo que no, para mí son los ingenieros mal hechos.
Órale, ¿y quién está en el bote?
No.
¿Su comadre? ¿La directora del metro?
¡Ninguno!
¡Nadie!
No,
nadie.
La comadre está de shopping.
Está de shopping. Yo creo ¿y a mí por qué? Dice la señora.
¿Y yo por qué?
Oye, ¿y el colegio Refsilán? O sea, ¿tampoco ese?
Es para Margarita
Zavala. ¡Anda! No. Ese es el colegio en la Ciudad de México en el temblor que se cayó.
O sea
oye Raúl, pero te parece interesante, pero ya termino.
Yo creo que sí me parece muy interesante que haya clínica de esa naturaleza, porque el boxeo es una disciplina que te permite canalizar de manera adecuada tu comportamiento agresivo. Es un deporte de alto contacto.
Fíjate que yo tenía una
compañera. Es un deporte que te permite, sobre todo, disciplinarte en el manejo de la agresividad. Yo he escuchado mucho, sí he platicado con muchos boxeadores en ese sentido, de que antes de que se dedicaran al boxeo, eran personas que iban encaminadas directamente a la delincuencia. Y bueno, desafortunadamente hay casos que...
Y así sigue la política de abrazos, no balazos. A todos los sicarios los invitamos a nuestra clínica de boxeo. Desalojen todo ese coraje que traen en contra
negatividad.
De la sociedad, esa negatividad. Por favor, pero muchachos. Pero si
también ellos tienen derechos, Beto.
Claro, son seres humanos, merecen.
O sea que tú quieres carnicerías.
No.
Balazos, mátalos en caliente.
Pues lo de ahorita.
¿Eso es lo que quieres?
Lo de ahorita, claro. Claro. Entonces,
me parece interesantísimo.
Un sexenio.
No, pues defender a los delincuentes.
No, hombre, me refiero a la clínica de box.
¿No? No, por eso. Es para desfogar.
Es cortina de humo, Pepe, también, ¿no?
Es una cortina de humo.
Habiendo asuntos mucho más importantes.
Y todo. Es como el día de la torta ahogada. Eso sí lo criticamos el programa pasado y ahorita estamos alabando la tontería esta del box. Por favor, hombre.
Bueno, es desviar la atención.
Son totalmente cosas distintas.
Fuera el día de la torta ahogada está siendo esperado con una gran, gran ansiedad.
Sí, ya. Ojalá.
Una gran expectativa. Sí. Adelante, Arturo. Dinos cuál es otra de las conclusiones.
A ver, Arturo, de repente Arturo.
Mejor porque.
Claro que sí. Con gusto. Se habló también precisamente, uno de los puntos, como ya lo comentábamos, hubo varios, pero otro de los puntos precisamente fue el pedir que se restauraran los fondos esos de concurso para los problemas de pensiones, que en la mayoría de las universidades prevalece, y el también precisamente para poder llevar a cabo sus programas de pensiones, sus pensiones en general, pero sobre todo para los pasivos contingentes que hay en cada una de ellas, ¿no? En el caso de la universidad, el poder fortalecer aún más, como ya
esos fondos, ¿qué es, Arturo?
Sean las bolsas, ¿no?
¿No? Anteriormente el gobierno federal ponía a concurso de las universidades en reconocimiento al buen comportamiento para resolver la problemática de pensiones de cada una de las universidades. En el caso de la universidad éramos año con año prácticamente por el buen sistema de pensiones que se implementó desde el 2003, es que la universidad ganaba año con año
concursos, bolsa, ¿verdad?
Así es, concursos a nivel federal. Esos de repente desaparecieron. También a las universidades que no han podido resolver sus problemas también les servía como un respaldo para poderlo hacer. Finalmente ya no lo hay. La universidad, a quienes ya de alguna manera pudimos resolver nuestro problema de pensiones, por lo menos por un buen tiempo, nos servía para seguir fortaleciendo nuestro fondo, pero a las universidades que no lo han resuelto, pues aún su problema se ha agravado aún más, ¿no? Entonces, el manifiesto, uno de los puntos, va también en ese sentido. Nuevamente volvemos a que es un tema que nosotros como Universidad de Guadalajara, como SUTUDG, de alguna forma ya tenemos resuelto, por lo menos en algunos años, porque tenemos una buena viabilidad en cuanto a nuestro sistema de pensiones, pero en el caso de la mayoría de las universidades no es así.
Gran visión, ¿verdad? Gran visión, 2003, imagínate, desde el 2003, claro, en la gestión del licenciado Trino, ¿no? Fue mucho inteligente.
Y le tocó precisamente también a nuestro secretario general en aquel momento, ¿no? Ser parte de los visionarios también, y el poder resolver un problema que se iba a detonar o que iba a estallar y ya no aguantaba aún más, pues, ¿no?
Hoy lo vemos, ¿no, Arturo?
Tenemos casos precisamente en otras universidades, prácticamente hacen ahí, disculpen la expresión, pero pollas para pollitos, juntan ahí.
Hacen tantas, ¿no?
Exactamente,
para ver a quién se puede jubilar.
O sea, a ese nivel, ¿no? Y bueno, vamos, con este tipo de políticas de ya no apoyar los sistemas pensiones de las universidades, pues está agravando.
Ahora, es íntegro, la jubilación de la Universidad de Guadalajara, esto es sueldo completito y dinámico.
Y además dinámica, o sea, tiene los aumentos que el personal.
Porque hay universidades que tienen,
en general van teniendo, ¿no?
Tuvimos una universidad, Pepe, que se jubilaron hace 20 años y siguen ganando lo mismo que ganaban hace 20
como
años.
Como lo pasa en el Seguro Social.
Ya no les alcanza, Raúl. No les alcanza.
Y hay sistemas, además, Beto, que hay universidades que se jubilan, pero ven muy mermados al momento de la jubilación. Entonces, por eso se quedan.
Hasta los 80 años
y siguen siendo tienen población en su personal muy longeva. Demasiado. ¿Por qué? Porque saben que al jubilarse se les viene abajo su nivel de vida.
Los llevan en camilla, Pepe, a dar clases. Acostadito.
Así de dramático. En la universidad, afortunadamente, no nos pasa eso. Podemos mantener nuestro ingreso y los aumentos que se van dando por ser dinámica también, ¿no? Pero en general también es uno de los puntos que preocupa a la comunidad universitaria.
Sí, hay que valorar mucho el sistema de pensiones de la universidad.
Está haciendo bien las
cosas. Vez se engrandece más la decisión que se tomó en aquellos años.
Claro.
Y se engrandece también por las observaciones que hizo el secretario general en el Consejo de Administración del Sistema Pensionario, y se engrandece más el capital. Es decir, que tenemos allí algo muy interesante, muy importante, que aún así, fíjate, Beto, no alcanza para solventar, digamos, a proyección de más de 20 años las pensiones.
Creo que hasta 24, ¿no?
Más o menos
por ahí. Más o menos sí, 24
años. No está de manera perenne.
Tenemos que irle pensando, ¿no?
Se sigue pensando la forma de poderlo hacer aún a mayor plazo, ¿no?
Sí,
pero por lo pronto nosotros este problema de momento lo tenemos resuelto y con cierta tranquilidad por varios años más.
Pero aguas, ¿eh? No, nada de ideas locas ahí como en el Instituto de Pensiones de Jalisco, meterlo en la bolsa, vamos a hacer el Cancún mexicano.
No, lo metieron en la bolsa, ¿eh? De alguno de los
habría
amigos
que ver de quién.
O parientes de este cuarto.
Pregúntale a Chema Martínez.
No, ese carajo.
O sea, el señor Ayón.
Oye, y no
el señor Ayón,
¿eh? Antes por lo menos tenían la discreción de nombrar a la familia o amigos lejanos. Hoy ya son los primos, la tía, la abuela, todo mundo, ¿no?
Sí, de ideas locas, ¿eh?
En nuestro caso es un fideicomiso muy muy cuidado, muy pensado, con reglas muy claras.
¿Está protegido, Arturo,
eso? Sí, claro, está blindado prácticamente, o sea, tiene que ser un comité en general donde participa también su TUDG de ello, y es algo muy, 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 muy meticuloso. Se examina continuamente la forma en la que se puede estar invirtiendo, en qué, el riesgo medido, etcétera. Hay muchas cosas que se tienen que observar siempre en el manejo del...
Eso es bien importante, ¿no, Arturo? Porque
ser muy responsables en
ello. Hay que tener visión, pero también hay que tener criterio para esto, ¿no? No te puedes ir a lo loco, ¿no? El Salvador se fue con el Bitcoin como moneda oficial y ya les tronó. Lo que todo mundo le alababa, digo, esto no es de medidas de aquí a corto plazo, porque está ganando el litio o alguna cuestión, no, es bien pensado, ¿no? Los riesgos están bien
calculados,
eso, Raúl. Entonces, uh-huh. qué bueno que tenemos gente pensante dentro de la Universidad de Guadalajara.
Y que sí se está invirtiendo, pero en cuestiones que tienen muy cuidadosas, tanto riesgo.
Es un ejemplo.
Y que nos da,
Nuestro sistema de pensiones es un ejemplo para todas las universidades, no solamente del país, sino para muchas más.
Y nos llena de orgullo también precisamente, Raúl, ahí en la asamblea, donde nos ponen efectivamente de ejemplo. Y bueno, vamos preguntándole a la universidad cómo lo hicieron. Cómo le han hecho durante todo este tiempo y que, bueno, de alguna manera ha sido un modelo, ¿no? Un modelo a seguir de en general de las universidades, viendo la problemática que se les está acercando a varios de ellos, a muchos de ellos y otros que ya están en ella.
Que ¿no? también hay que decirlo, ¿no, Arturo? Cuando nosotros tomamos la medida, no todas las universidades lo hicieron, pero porque vean los costos, ¿no?
Sí.
Vean que esto, querían mantener lo mismo de lo que gozaban en aquel entonces, sin un sacrificio, Pepe. Y nosotros sí hemos hecho sacrificios. Sí hemos hecho mucho sacrificio como trabajadores universitarios para fortalecer ese fondo.
Y vamos a cumplir el año que entra 20 años. Y estar
abonando.
Y bueno, de manera solidaria, lo sabemos, la universidad.
La universidad no nos ha dejado sola.
Vamos. Va a la par junto con el trabajador, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ha sido también muy responsable la universidad.
Oye, Arturo, junto con los trabajadores. Y lo que tú comentaste en la asamblea, ¿no? Y no le cuesta un solo peso a la Universidad de Guadalajara pagarle a sus jubilados. Oye, Pepe, ¿dónde se da eso? ¿En qué universidad del país no le cuesta un peso de lo que tiene el presupuesto de la universidad?
Ay, atención, también aquí hay topes, ¿eh? No como así también es. Allá en el changarro de enfrente, donde están las pensiones
disparadas. Fuera VIP, de proporción, ¿no?
No, y que
desequilibradas. Son más para unos cuantos, son los privilegiados. Bueno, adelante. Ricardo Méndez dice que es más trascendental cualquier partido de los Leones Negros que los encuentros del Mundial que se van a jugar en el Akron.
De acuerdo.
Próximo sábado debutan ya los Leones Negros aquí en el Estadio Jalisco contra el Alebrijes.
Perfecto.
En la esa vacilada de Liga de Expansión.
Sí.
Chely Camacho, saludos al programa, saludos a Arturo, y que vaya, gracias, que vengan gracias, más gracias. Al programa, porque se te extraña mucho.
Claro que sí, cuantas veces me inviten
y
aquí.
Y que vayas al baile también.
Ahí vamos a estar bañadito, para bailar y todo.
Nomás, no vayan a hacer cola para bailar con Arturo, ¿eh?
No, sí, tranquilos, saquen ficha. Oye, yo quiero mandarles un saludo muy solidario a la gente que está de guardia allí en el Parque San Rafael. Se la han estado jugando esta semana. Es un atropello lo que se pretende hacer. Mínimo, tenían que haberlo socializado, tenían que haberlo explicado. Y ya ahorita, ya por donde se han podido colar, han estado talando árboles, han estado cortándolos. Y creo que la gente tiene muchísima razón en involucrarse fuera de cualquier...
Tenemos que participar.
Ya sé que va a contestar el señor todo está politizado, que es contra él, porque quieren que a Jalisco le vaya mal y todas esas frases que usa. No, yo pienso que es la falta de respeto a los ciudadanos.
Van a talar un parque.
Al ecosistema.
Un parque.
Es un ecocidio prácticamente.
Para hacer edificios, para hacer condominios, para hacer obras que les va a beneficiar a ellos más.
Se supone que van a hacer una obra del CIAPA, pero pues ya sabemos en qué terminan todas estas cosas.
Rápidamente, ¿no? Rita Maya, ADG, saludos. Todos a votar por el sí, por nuestro contrato colectivo de trabajo. ¿Para cuándo es, Arturo? Hay que recordarles.
Es desde el 28, 29, 30 y 1 de julio.
Para legitimar nuestro contrato colectivo.
Defender nuestro contrato colectivo.
Todos los compañeros.
Estén atentos en sus...
Todo lo que tenemos, ¿no?
En sus centros de trabajo, estén atentos. Su delegado les va a decir cuándo les toca.
Para que vayan a votar.
Sí. De hecho, están ya pegadas las convocatorias en todas las delegaciones. Y ahí viene ya la fecha. Ya sea el 28, 29, 30 o 1 de julio, ese día hay que estar muy atentos.
¿Los jubilados para votar tienen que ir a su dependencia?
Los jubilados no votan.
En este caso, los jubilados no, solamente personal en activo.
En activo, ok.
Así es.
Santiago Pajarito, es excelente. Quiere participación votar. Del maestro Arturo. Es ingeniero. Gracias. ¿O es maestro también?
Arturo, sí. Es ingeniero, pero...
Sí tiene maestría, ¿no, Arturo?
No, la maestría no. Ahí la tenemos pendiente, precisamente.
Ahí estábamos trabajando.
Ahí están pendientes. Muy bien.
Vámonos.
Bueno, pues vámonos. Muchas gracias,
vámonos. José Luis. Gracias
a Raúl Peguero. Gracias a todos.
José Luis, qué bueno que regresas. Mira,
Muchas gracias a todos por su invitación.
Gracias, Arturo. Muchas gracias, Pepe, por tu presencia.
Raúl, gracias.
Hasta luego. Buenos días. Quédese usted en la programación
de Radio Universidad. Al bailongo.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.